Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo 21 de julio de 2024. Es hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1890 con Fernando Perea en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Ayer se celebró la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Tuy-Vigo, Antonio Balín. En Ciudad Rodrigo se ha reunido la Asamblea de Obispos y Arciprestes de la Iglesia en Castilla y la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica han revitalizado la Comisión Mixta para el Patrimonio Cultural. Estados Unidos ha celebrado en Pensilvania un Congreso Eucarístico Nacional. Nos acercaremos al Vaticano, que prepara la Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos del próximo domingo, y recordaremos el fallecimiento del carmelita descalzo Teófanes Ejecutivo. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo titular de la diócesis de Tuy-Vigo, Antonio Balín Valdés, por parte del arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto. Por primera vez desde el año 1910 se ha celebrado una ordenación episcopal en esa catedral, ya que desde entonces todos los prelados designados para regir la diócesis eran ya obispos. COPE Vigo, José Jardón.
Cientos de personas, entre feligreses y autoridades civiles y religiosas, arroparon al nuevo obispo de la diócesis de Tuy-Vigo en el acto de toma de posesión y ordenación que tuvo lugar este sábado en la Catedral de Tuy. El elegido por el Papa Francisco fue el vicario general de Mondoñedo Ferrol, don Antonio Balín, que toma el relevo de don Luis Quinteiro Fiuza, que presentó en 2022 su renuncia por motivos de edad. En una entrevista en COPE Vigo, don Antonio Balín nos contaba que asume el reto con ilusión, aunque también es consciente de la responsabilidad que asume.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, realmente pánico. Pero no, sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo, y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
El nuevo obispo de Tuy-Vigo es una persona que ha estado siempre muy vinculada a la pastoral juvenil, a la formación de los más jóvenes. Por eso se marca como uno de sus objetivos despertar en ellos un mayor sentimiento religioso y de participación en las parroquias.
Supongo que habrá que sentarse y pensarlo y muchísimas veces comentarlo, pero no podemos desperdiciar. Y todo lo que sean esfuerzos con los más jóvenes, yo creo que son fundamentales para provocar ese encuentro con Cristo, en definitiva.
Ciudad Rodrigo ha acogido el miércoles y jueves un encuentro de verano de los obispos y vicarios de las 9 diócesis de Iglesia en Castilla. Los participantes han trazado un proceso de 3 años para renovar el estilo pastoral acorde con el actual contexto social, demográfico y eclesial, que culminará en una asamblea que tendrá lugar en febrero de 2026. Luis Argüello es el arzobispo de Valladolid.
La comunión de las iglesias de la Iglesia en Castilla trata, bueno, pues de ayudarnos a algo que vivimos en cada una de nuestras diócesis. Y así como juntos poder vivir este camino de discernimiento en el que, siguiendo una pauta que el Papa Francisco ya desde el Sínodo de los Jóvenes establece, de reconocer, interpretar, elegir, vivir juntos este proceso de discernimiento. Luego cada diócesis, cada iglesia particular tiene su propia responsabilidad, pero en este camino compartido de las iglesias de la región del Duero, pues tratamos de ayudarnos.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha recordado los condicionantes que tiene la evangelización en estas 9 diócesis.
Es verdad que nuestras iglesias tienen una característica muy común, que es el número tan grande de parroquias que están establecidas en núcleos de población muy pequeños, muy despoblados. Y eso no cabe duda de que a la hora de la transformación de las estructuras evangelizadoras tiene un eco especial, que seguramente otras diócesis más urbanas o más urbanizadas lo viven de otra manera. Pero en viviéndolo de otra manera, la llamada a evangelizar y el desafío que esto supone a la hora de transmitir la fe a las nuevas generaciones en una cultura que en pueblos pequeños o grandes, que en ciudades, en el centro histórico o en los barrios o en las urbanizaciones, es bastante común. Esta cultura de este tiempo en el que tratemos de tratar de descubrir los puntos de contacto que puedan tener con el Evangelio también los desafíos en los que la evangelización pueda ayudar a purificar también la cultura actual y ayudar a que en todo caso sirva al hombre y a la mujer de hoy y, desde nuestra pretensión, ayude a conocer a Jesucristo.
El pasado 9 de julio, una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal aprobó tres documentos para seguir haciendo frente a los casos de abusos en la Iglesia. Tiene especial relevancia el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, el llamado PRIVA, para dar respuesta a aquellas personas que han sufrido abusos y cuyos casos han prescrito o el victimario ha fallecido y, por tanto, la justicia no puede resarcirlas. Ha explicado algunos detalles de este plan el provincial de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, que ha podido acompañar procesos de justicia restaurativa con víctimas. Es Fernando García Sánchez, que destaca la importancia de cada testimonio en el proceso de escucha.
Es muy importante señalar que cada víctima tiene su propia historia. Yo he tenido la oportunidad de atender a víctimas dentro de procesos de justicia restaurativa guiados por profesionales. Y esto me ha enseñado que incluso una misma persona no es una foto fija. Y en diferentes momentos de su proceso existencial, vital, de gestión del dolor, expresa realidades diferentes, porque la vida no es estática, es un proceso. Si esto pasa en una persona que está gestionando su dolor y que intenta romper este vínculo que le ata emocionalmente a la persona que le agredió o incluso a la institución dentro de la cual se tuvieron lugar los hechos, cuánto más si hablamos de las víctimas en su conjunto. Las víctimas no es una realidad homogénea.
El plan PRIVA evitará revictimizar a las personas, que no tengan que contar una vez más su caso, y Fernando García recuerda que es una responsabilidad moral de la Iglesia abrir una puerta a los casos prescritos.
Esta decisión es una decisión unilateral de la Iglesia en el sentido de que es una responsabilidad moral, porque la independencia en el Estado de Derecho la garantiza la justicia. Pero el gran drama de estas personas es que la puerta de la justicia está cerrada, o bien porque los casos están prescritos civilmente, o bien porque ha muerto el victimario y lógicamente no se puede desarrollar un procedimiento judicial. Por lo tanto, es la Iglesia la que decide, la que quiere, por su responsabilidad moral con estas personas, abrir una puerta. Y abrir una puerta a través de un grupo de personas que son independientes.
Además, ninguna persona puede sentir el miedo a no ser escuchada, y lo aprobado por la Iglesia Española quiere dar una respuesta integral a cada uno.
Todos estos documentos que ha aprobado la Iglesia Española no son una respuesta ni al gobierno, ni siquiera al defensor del pueblo, aunque utilicemos la palabra respuesta cuando hablamos de nuestra reacción y de nuestra aportación ante la información recibida. Es, ante todo, una respuesta a cada víctima. Y eso es realmente importante subrayarlo. Es una respuesta al dolor causado por personas concretas dentro de nuestras instituciones y ante las cuales quienes estamos hoy con responsabilidad de gobierno de las instituciones tenemos que dar una respuesta, porque el dolor no ha prescrito. Por lo tanto, en el centro está cada persona que ha sufrido y que necesita una respuesta integral.
La Junta de Andalucía y la Iglesia Católica han acordado revitalizar la Comisión Mixta para el Asesoramiento y Colaboración con el fin de proteger y conservar el patrimonio cultural de titularidad de la Iglesia Católica. Establece las condiciones de acceso, visita, uso, conocimiento y difusión de este patrimonio, como nos cuenta desde COPE Granada Juan de Dios Jerónimo.
Han sido varios años en los que esa comisión mixta entre la Iglesia Católica y la Junta de Andalucía ha estado en dique seco. Afortunadamente, se revitaliza después del acuerdo al que han llegado los arzobispos de Granada y de Sevilla con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno. Monseñor José María Gil Tamayo destacaba que es necesario seguir preservando esa identidad cristiana que han legado nuestros mayores y que la Iglesia quiere seguir conservando y potenciando.
Y sobre todo de nuestra identidad cristiana como pueblo, sin la cual no nos entenderíamos a nosotros mismos y hemos de traspasar a las nuevas generaciones. Aunque a algunos les pese e ignoren y otros menosprecien con aire supremacista, como desgraciadamente ha ocurrido, pero que a nosotros nos enorgullece.
El convenio tiene una vigencia de 4 años, es prorrogable. En el seno de esa comisión se fijarán las prioridades para la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia en Andalucía.
El historiador y carmelita descalzo Teófanes Ejido falleció el miércoles a los 88 años en Valladolid, ciudad de la que fue primer cronista oficial. Especialista en el siglo XVI, especialmente en figuras como San Juan de la Cruz, Lutero, Carlos V, Felipe II y Santa Teresa de Jesús, fue quien documentó la ascendencia judeocristiana de la Santa de Ávila. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Valladolid ha despedido a su cronista oficial, Teófanes Ejido, que ha fallecido este miércoles a los 88 años. En San Benito, donde tantas misas ha oficiado, se ha rendido un sentido homenaje, una misa funeral en la que se ha glosado una figura cercana y con un gran sentido del humor. Cientos de personas han aplaudido el féretro al salir de San Benito tras el funeral, que ha estado presidido por los superiores de la Orden de los Carmelitas Descalzos y el arzobispo de Valladolid, también presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Ha sido uno de sus compañeros más cercanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Luis Javier Fernández Frontela, quien pronunció la homilía en la que recordó a Teófanes como un hombre bueno.
Se sentía cercano a todos y muchos amigos y discípulos le sentían como parte de su vida y siguen recordando lo que este hombre bueno, al que no le gustaba dar que hacer o causar molestias innecesarias, hizo por sus compañeros y amigos. Lo generoso que era con todos los que requerían de su servicio en cualquiera de las facetas de la vida.
Una multitudinaria despedida en Valladolid a Teófanes Ejido, religioso, maestro y vallisoletano. Rostros conocidos como Elisa Delibes, hija de Miguel Delibes o el escritor Antonio Piedra, han acudido a esa ceremonia. También lo han hecho el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que fue quien lo nombró cronista de Valladolid.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en Roma, donde el Papa ha visitado el campamento de verano en el que participan estos días los hijos de los trabajadores de los distintos organismos vaticanos. Además, Francisco ha publicado un decreto que concede la indulgencia plenaria a quienes participen en la cuarta jornada mundial de los abuelos y los mayores, que se celebrará el próximo domingo, 28 de julio. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El Papa no ha podido resistirse a la tentación de acercarse a visitar a los pequeños del campamento de verano para hijos de trabajadores del Vaticano, que él mismo impuso hace años y que se realiza en las instalaciones de los jardines vaticanos. Pertrechados con gorras para el sol, los pequeños recibieron al Papa con pancartas confeccionadas por ellos mismos y con un lanzamiento de globos con la frase «Son preciosos a los ojos de Dios». Junto a ellos, el Papa mantuvo una entretenida charla durante la que se habló de la necesidad de paz en el mundo, de la importancia de la familia y de estar cerca de los abuelos que nos ayudan a encontrar el camino. Tampoco faltó el consejo por parte del Papa de no acostarse por la noche sin haber pedido perdón cuando sea necesario.
Lo diciamo tutti insieme.
Uno de los monitores voluntarios preguntó al Papa cómo prepararse al jubileo del 2025 y Francisco los animó a hacerlo con alegría, que es diferente, explicaba, a diversión. Al despedirse, el Papa les agradeció el espíritu de alegría que había notado en el campamento. También esta semana, ante la proximidad de la Jornada Mundial de los Abuelos, la Penitenciaría Apostólica ha concedido varias posibilidades de lucrar indulgencia plenaria en las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración, según las intenciones del Sumo Pontífice, a todas las personas mayores y a los fieles que, movidos por un verdadero espíritu de penitencia y de caridad, van a participar en los diversos actos convocados en todo el mundo, y también a los mayores enfermos, a sus cuidadores y a quienes, no pudiendo salir de casa, se unan espiritualmente a estos actos de culto. La indulgencia plenaria se concede también a los fieles que el 28 de julio dediquen un tiempo adecuado a visitar a los mayores necesitados o en dificultad.
El Papa ha enviado un mensaje en el que expone su confianza en que los Juegos Olímpicos de París sean para todos los participantes una ocasión para descubrirse y valorarse a sí mismos, para romper prejuicios, crear estima donde hay desprecio y desconfianza y amistad donde hay odio. Francisco espera que se respete esta tregua con una resolución de conflictos y un retorno a la armonía, porque los Juegos Olímpicos, por naturaleza, traen paz y no guerra. Además, el Papa ha recibido en audiencia a los participantes en los capítulos generales de 6 órdenes e institutos religiosos, a quienes ha animado a continuar en el camino trazado por sus fundadores y fundadoras y a proseguir en sus obras. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. En medio de sus vacaciones, que cada vez más son únicamente teóricas y no reales, Francisco ha recibido a los participantes en los capítulos generales de 6 congregaciones religiosas, masculinas y femeninas. Un par de centenares en total. Y como acostumbra, al final saludó personalmente a todos los presentes e intercambió con ellos algunas impresiones. El discurso papal fue el de un religioso que habla a sus hermanos y hermanas. Bergoglio es jesuita, no lo olvidemos, con cercanía y sencillez. Fue casi más una conversación que un discurso, y lo inició preguntándoles cuántos novicios y novicias tenían, interesándose así por el futuro de sus órdenes e institutos. Dos puntos quiso destacar el Santo Padre en sus palabras, la belleza y la sencillez. Sobre la primera afirmó que los fundadores y fundadoras supieron impulsar páginas maravillosas de caridad concreta, valentía, creatividad y profecía, recomendándoles que trabajen para recoger el testigo y continuar la obra que ellos iniciaron, adaptándola a las necesidades de los tiempos actuales. En segundo lugar, les pidió que sean sencillos, que tengan los pies en tierra y que no se dejen arrastrar por la ambición, las envidias, la autorreferencialidad. Así concluyó: sabrán leer con sabiduría y discernimiento el presente y captar los signos de los tiempos para tomar las mejores decisiones para el futuro. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, participa hoy como enviado del Papa en las celebraciones conclusivas de la peregrinación de los católicos ucranianos de rito latino al santuario mariano de Berdichev. Por otro lado, el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el encuentro latinoamericano de responsables nacionales de pastoral juvenil en Latinoamérica y el Caribe que se ha celebrado en Asunción, en Paraguay. Cuéntanos, Eva.
En este mensaje, el Papa invita a los jóvenes a prepararse de forma especial para el jubileo, abriendo a Jesús de par en par las puertas de su corazón para que sean capaces de identificar los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan con la ayuda del Espíritu Santo. En un texto lleno de optimismo, Francisco los encomienda a la Virgen para que ella acompañe sus pasos e interceda por ellos, para que junto con niños, adultos y ancianos, en comunión intergeneracional, sean protagonistas en una iglesia cada vez más sinodal, discípula y misionera. El Papa también dirigió una carta el pasado 27 de mayo a los obispos responsables de este encuentro, a quienes recordó que la juventud es esa etapa de la vida normalmente caracterizada por un natural optimismo y esperanza, por lo que era importante animar a los jóvenes a dejar que Cristo transforme su natural optimismo en auténtico amor, un amor que sabe sacrificarse, que es sincero, real y genuino, y así la juventud será un don para Jesús, para el mundo, y podrán gastar su vida de manera digna y fecunda.
Y dos noticias más en torno a la Virgen María. Un mensaje de Francisco con motivo del 1500 aniversario del culto a la imagen de Santa María en Pórtico y las consideraciones del Dicasterio de la Doctrina de la Fe sobre unas apariciones en Calabria.
En Roma hay un culto muy arraigado a la imagen de Santa María en Pórtico, la protectora de la ciudad eterna, custodiada desde el siglo XVII por los clérigos regulares de la Madre de Dios, una orden religiosa fundada por San Juan Leonardi. La devoción de esta imagen surgió en la casa de Santa Gala, una patricia romana, que acabó convirtiéndose en santuario mariano y en un hospicio de la caridad. En el mensaje, el Papa espera que este acontecimiento sea una invitación a cuidar y a promover el valor de la acogida a los últimos, para que los lugares que habitamos y las propias iglesias sean un pórtico abierto al mundo en el que ofrecer consuelo y socorro a las múltiples formas de indigencia que caracterizan nuestras vidas. Francisco aconseja dirigir la mirada a María porque ella nos da continuamente a su Hijo como única fuente de esperanza, de salvación y camino hacia la paz. Por otra parte, dos semanas después de que el Vaticano actualizara sus normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se ha pronunciado sobre una nueva supuesta aparición de 1968 que había llevado a la construcción de un santuario al que cada año acude 1 millón de personas. Se trata de la Virgen de la Peña, en Calabria. El Vaticano valora positivamente solo el fenómeno pastoral, o sea, el supuesto mensaje y los frutos espirituales que se derivan, sin entrar a formar juicio alguno sobre la eventual sobrenaturalidad de las apariciones. Por eso solicita al obispo del lugar que siga prestando la máxima atención mediante una prudente vigilancia, y se le anima a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a ese lugar santo.
Gracias, Eva. Al término de la asamblea plenaria en la que dieron la bienvenida al nuevo nuncio, el español Alberto Ortega, los obispos de Venezuela han publicado una exhortación pastoral en la que manifiestan su preocupación ante las elecciones presidenciales del próximo domingo, 28 de julio. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. Los obispos venezolanos ponen de relieve el deterioro constante en los sistemas educativo, alimentario, de salud, participación ciudadana, justicia y libertades. Un clima de desilusión y desconcierto ante el que piden a los votantes que superen el abstencionismo y la apatía política y acudan a las urnas, valorando la capacidad de cada uno de los candidatos para resolver estos problemas con los instrumentos democráticos. La Conferencia Episcopal Venezolana reitera la importancia de la separación de poderes y una sana alternabilidad y que cese la persecución, hostigamiento y la libertad de movimiento de los candidatos con opciones distintas a la gubernamental. Anima a la Iglesia venezolana a los votantes a que no se resignen al pensamiento de que nada va a cambiar y a promover el respeto de los derechos humanos, el diseño de una nueva economía que genere puestos de trabajo y salario digno y mejorar la calidad de los servicios públicos. Y reconfigurar además el sistema educativo, fortalecer el sistema de salud para una atención digna y eficaz a los enfermos, luchar contra la pobreza y la corrupción y promover el respeto de las libertades ciudadanas y de expresión.
Más cosas en Iglesia Noticia. Medio centenar de matrimonios valencianos junto a varios sacerdotes y el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, participan hasta hoy en Turín en el 12º Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora. Están presentes 8.000 personas de 90 países. El matrimonio valenciano, formado por Alberto Pérez y Mercedes Gómez Ferrer, han sido elegidos responsables de los equipos de Nuestra Señora a nivel internacional. Este es un movimiento laical de espiritualidad conyugal que nació hace 80 años en Francia y que celebra sus encuentros cada 6 años. Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque hoy se clausura en Indianápolis el Congreso Eucarístico Nacional después de 5 días de encuentro de miles de personas en torno a la Eucaristía, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Juan Fierro.
Desde el pasado miércoles, 50.000 católicos están reunidos en la ciudad de Indianápolis en el 10º Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos. Este congreso ha sido organizado por la Conferencia Episcopal Estadounidense con el fin de reforzar la creencia de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Durante estos 5 días, los asistentes han tenido la oportunidad de asistir a conferencias, cultos y eventos culturales centrados en la Eucaristía. El presidente del Congreso, el obispo Andrew Cousins, de Minnesota, señalaba que esta reunión ha sido y sigue siendo un movimiento espiritual cuyo objetivo es proclamar el amor de Jesucristo en la Eucaristía, que busca traer unidad y paz a nuestra Iglesia, nuestro país y nuestro mundo. El Congreso es el punto culminante del Renacimiento Eucarístico Nacional, una iniciativa de 3 años lanzada por los obispos estadounidenses en el año 2022 para inspirar un mayor amor y comprensión de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Muchas gracias a nuestro compañero Juan Fierro, que con esta crónica se despide después de 43 años de trabajo en las emisoras de Vigo y Madrid y como corresponsal de la cadena COPE en Bruselas y Washington. Un abrazo, Juan.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Más cosas de la actualidad en España. La diócesis de Osma-Soria ha presentado el nuevo centro de recepción de visitantes en la Catedral de El Burgo de Osma. Es un espacio ubicado en el paño de ánimas del templo, en el mismo lugar por el que se accedía en 1997 a la exposición de las Edades del Hombre. El obispo Abilio Martínez Barea ha recordado la necesaria lectura religiosa de las obras de arte.
El arte religioso, histórico, artístico, religioso, ha tenido siempre una gran dimensión evangelizadora. Se ha hecho un nuevo recorrido de la catedral, con una audioría, pero siempre lo que se pretende a través de la visita turística a nuestra Santa Iglesia Catedral es que la persona que entre, además de llevarse una sensación de estoy ante algo bellísimo, diga también estoy ante algo que viene de Dios, ante algo religioso.
El Museo de la Catedral de Badajoz ha presentado por su parte nuevas aplicaciones tecnológicas para que el visitante pueda apreciar mejor el espacio y las obras que contiene, con detalles que no pueden ser contemplados a simple vista. El arzobispo de Mérida, Badajoz, ha recordado que el espacio es patrimonio de todos.
La catedral es de todos y es para todos. Incluso me atrevería a decir para los no creyentes, para los no practicantes. Es un patrimonio del pueblo y para el pueblo, naturalmente. Tenemos la responsabilidad, la archidiócesis y el cabildo, en primer lugar, de conservarlo. Pero es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, porque este es patrimonio de todos. Aquí en la catedral hoy, gracias a la colaboración de todos, pues esto toma más cuerpo lo que acabo de decir, que es de todos y para todos. Cada uno desde su lugar y asumiendo sus propias responsabilidades, todos tenemos la responsabilidad de mantener y de hacer que brille en su esplendor.
Cerca de 200 jóvenes de la diócesis de Madrid participan desde ayer en una peregrinación a Tessé organizada por la Delegación de Juventud. Miriam Díez, de la parroquia de San Juan Bautista, se ha apuntado por primera vez a esta convocatoria que espera sea enriquecedora.
Esto me parece una experiencia muy interesante, muy enriquecedora también por la parte de la fe, porque siempre no se piensa que los jóvenes, algunos no, a día de hoy no tienen mucha fe o no han encontrado en Cristo esa necesidad, ¿no?, de abrirse a la fe y a la cristiandad. Y considero que en esta experiencia de Tessé conocerás a mucha gente que eso, compartes una fe, ¿no? Algo tan bonito como es la fe con otras personas. Y también siempre la gente con la que hablas que ha ido a Tessé habla muy bien de esta experiencia y que es súper enriquecedora y que volverían. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no?
Y cerca de 200 personas participaron ayer un verano más en el Día del Misionero Burgalés en la diócesis castellana. La delegada diocesana de Misiones en Burgos es Maite Domínguez.
El misionero es un ejemplo a seguir. Su legado pues nos inspira a que tenemos que seguir siendo portadores de la luz de Cristo en nuestras comunidades parroquiales y en nuestro mundo que nos rodea. Nuestros misioneros burgaleses, yo diría que son unos embajadores de los valores en su más amplio sentido, el espiritual, cultural, educativo y sanitario. Ellos dan dignidad a los pueblos donde han desgastado y también siguen desgastando su vida. Yo diría que son la mejor marca española que nos representan en el mundo, los misioneros.
Valencia implantará centros de escucha diocesanos en los próximos meses para escuchar a aquellas personas que lo necesitan. Un servicio gratuito para personas que atraviesan situaciones difíciles como la soledad no deseada, problemas familiares o estado de ánimo negativo con riesgo de cronificarse. Y una previsión, mañana comienza en el Monasterio de Santa Espina de Valladolid la cuarta edición del Observatorio de lo Invisible. Es una escuela de verano de arte y espiritualidad que congregará en la abadía cisterciense de casi 10 siglos de historia a 125 alumnos con 9 talleres previstos de poesía, música, pintura, etcétera. Están previstos momentos de oración, cantos polifónicos y veladas interdisciplinares. La conferencia de inauguración y la misa de clausura el próximo domingo estarán a cargo del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1890. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 21 de julio, en el que tenemos la mirada puesta en las costas de nuestro país, a las que este sábado 163 migrantes han llegado. Entre ellos había al menos una decena de menores. Además, 10 marroquíes, 7 de ellos también menores, han entrado a nado en Ceuta en un día de niebla, lo que siempre dificulta las labores de control. Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Solo a Canarias este 2024 son más de 19.000. 9.700 personas las que han llegado a través del mar. En otro orden de asuntos, Rafa Nadal jugará hoy su primera final en más de dos años, la del Open de Suecia. El partido entre Rafa y Borges comenzará no antes de las 2 de la tarde. Tiempo de juego empieza a las 3 con la última etapa del Tour de Francia y el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con la Santa Misa.